greatest threat from ISIL to the United States and its interests is inside Iraq.
El Congreso de Estados Unidos evalúa la amenaza que representa el Estado Islámico.
The United States and the world will simply not stand.
El secretario de Estado John Kerry trata de establecer una gran coalición para enfrentar al grupo terrorista.
En todo caso, pues seguimos fuertes.
Y en Venezuela, el encarcelado dirigente político Leopoldo López acude una vez más al Palacio de Justicia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Dabusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Estado Islámico no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos, testificaron importantes funcionarios de la administración Obama, pero advirtieron que el peligro de los extremistas está propagándose más allá del Oriente Medio, hacia Europa y otras partes del mundo. En una audiencia del Congreso titulada Seguridad Cibernética, Terrorismo y Más Allá, evaluando las crecientes amenazas a la nación, participaron entre otros Nicholas Rasmussen, director adjunto del Centro de Contraterrorismo, en la oficina del director nacional de inteligencia. La amenaza más grande del Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL, para Estados Unidos y sus intereses está en Irak en estos momentos, lo cual combinado con Siria constituye el centro de poder del EWIL. Al tiempo que nos alejamos de esa base de fuerza, la capacidad del EWIL en este momento de ejecutar ataques en gran escala disminuye. Esto no quiere decir que no represente una amenaza fuera de la región, en realidad sí la representa. Nicholas Rasmussen habló también en su intervención de los miembros extranjeros que integran el grupo Estado Islámico. Se sabe que la mayoría de estos individuos tienen o se cree que tienen documentos de viaje occidentales que facilitarían su reingreso a Estados Unidos u otros países, que es la razón por la cual identificarlos es una máxima prioridad para esta nación y para nuestros socios. Esa es la razón por la cual es tan importante que la comunidad internacional desafíe las ambiciones regionales del EWIL, ahora degradando su capacidad y con el tiempo trabajando para derrotar y destruir el Estado Islámico. Si eso no se hace, el EWIL representa una creciente amenaza para todos los gobiernos que considera apóstatas no solo Estados Unidos o naciones europeas, sino en el Oriente Medio, el sur de Asia y países africanos. Susan Spalding, quien es subsecretaria de Seguridad del Territorio Nacional, se refirió en esa misma audiencia a otro tipo de amenazas.
Growing cyber threats are an increasing risk to critical infrastructure.
Las crecientes amenazas cibernéticas representan un gran riesgo a la infraestructura crítica del país, a la economía y a nuestra seguridad nacional. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional usa información de seguridad cibernética para reducir riesgos, detectar e impedir ataques cibernéticos contra organismos federales civiles. Por otro lado, Francis Taylor, subsecretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional para Inteligencia y Análisis, expresó que los extremistas sunitas en Irak y Siria tienen capacidades que la mayoría de las organizaciones terroristas no poseen, pero destacó que su departamento no está al tanto de ninguna amenaza creíble del Estado Islámico contra Estados Unidos. En la primera parada, en su gira por el Oriente Medio, el secretario de Estado, John Kerry, visitó este miércoles la capital de Irak y el recientemente electo primer ministro Haider al-Abadi para mostrar su apoyo al nuevo gobierno y coordinar la lucha contra el yihadista Estado Islámico.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aterrizó en Bagdad 2 días después de que el primer ministro Haider al-Abadi fuese juramentado. Se sentó a la mesa de diálogo con el nuevo mandatario y sus ministros como primer paso para restaurar la estabilidad y seguridad en Irak, que se ha salido de control desde inicios de este año.
El viaje marca la primera reunión entre el secretario estadounidense y el dignatario iraquí, como parte de la estrategia del presidente Barack Obama después de que tropas estadounidenses salieran de Irak hace 3 años.
Your comments today, and particularly... Sus comentarios de hoy, en particular su explicación en nuestra reunión privada de los pasos que está preparado a dar con respecto al grupo extremista Estado Islámico, que es fundamental, y su compromiso en reconstruir su propio ejército para llevar la lucha contra el Estado Islámico. Es muy importante desde el punto de vista de la comunidad internacional y sobre todo para Estados Unidos, que ha trabajado arduamente para conseguir estos objetivos en los últimos años.
El secretario llegó a Bagdad como primera escala en una gira por el Oriente Medio para consolidar un apoyo militar, financiero y político para derrotar al Estado Islámico, que controla partes de Siria e Irak. El primer ministro Abadi recurrió a la comunidad internacional para que ayude a Irak en la guerra contra el grupo yihadista.
Por supuesto que nuestro papel es defender a nuestro país, pero la comunidad internacional es responsable de proteger a Irak, a los iraquíes y a toda la región.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
En Venezuela, el líder de oposición Leopoldo López acude al Palacio de Justicia en busca de lo que, según miles de venezolanos, se le ha negado precisamente: justicia.
El dirigente político opositor venezolano Leopoldo López, quien permanece detenido desde febrero en una cárcel militar, fue trasladado al Palacio de Justicia en Caracas para una nueva audiencia de un juicio en el que a la defensa no se le ha permitido la presentación de pruebas ni testigos. Su abogado Juan Carlos Gutiérrez informó que su defendido permanece en situación de aislamiento en la cárcel militar y que la fiscalía no ha podido encontrar pruebas en su contra.
En todo caso, pues seguimos fuertes, Leopoldo muy recio, muy contundente con su defensa, muy coherente con su verdad.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco informó que intentó visitar a López en prisión y que a pesar de su inmunidad parlamentaria no le permitieron el ingreso al recinto.
Además, un diputado que forma parte nada más ni nada menos que de una comisión que puede investigar lo que está ocurriendo dentro de una cárcel, no lo dejan entrar.
Sin embargo, la abogada penalista Janet Arce señaló que este proceso evidencia que en el país hay plena democracia.
Debe ser juzgado porque él cometió este delito contra el patrimonio, contra el Estado venezolano.
De igual manera, ciudadanos en las adyacencias al Palacio de Justicia aseveraron a La Voz de América que el dirigente opositor debería ser sentenciado por toda la violencia generada en Venezuela.
Bueno, es una mentira para nadie que fueron muchas las violencias y vamos a seguir con estas violencias.
Mientras se desarrolla la audiencia, la esposa del dirigente opositor Lilian Tintori informó a través de las redes sociales que se encuentra rumbo a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para dar a conocer los diferentes casos de lo que considera presos políticos en el país. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una ceremonia que tuvo lugar en el Capitolio, presentaron la Medalla de Oro del Congreso en honor a los caídos del 11 de septiembre de 2001. La Medalla de Oro es el más alto reconocimiento civil que otorga el Congreso de Estados Unidos. Habla John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes.
That day was made up of many sacrifices from which emerged one spirit.
Ese día estuvo rodeado de muchos sacrificios que hicieron emerger un espíritu, la unidad representada en la medalla que encomendamos a cada miembro. Desde los primeros días, el Congreso ha otorgado medallas de oro en reconocimiento de hechos extraordinarios. Entre los primeros destinatarios estuvieron George Washington, John Paul Jones, Andrew Jackson, y hasta este día no hay más alto honor que podamos otorgar. El senador Harry Reid, aquella mañana hace 13 años, recuerda la alarma, el horror y el temor, dijo, que siempre estarán grabados en su corazón.
Today, as we bestow the Congressional Medal of Honor on the fallen heroes of September 11th, those memories.
Hoy, al otorgar la medalla de honor del Congreso a los héroes caídos del 11 de septiembre, esos recuerdos estarán con nosotros. Sin embargo, en medio de recuerdos desgarradores, recordamos también el heroísmo de ese día. La nuestra es una nación que comenzó, se estableció y fue fortalecida por héroes, aquellos que respondieron al llamado del deber y aquellos que fueron llamados sin previo aviso, como ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Esta ceremonia tuvo lugar la mañana de este miércoles en el Salón de la Emancipación, en el Centro de Visitantes del Capitolio de Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción general, nuestra ingeniero Saharat Abu Said y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La banda islandesa U2 ofrece gratis su álbum y está ya disponible en iTunes. La oferta fue hecha después que la banda se presentó en California en el evento de Apple. Y después de la actuación, Bono, el líder de la banda, ofreció su álbum en iTunes. La empresa Apple dijo apoyar la idea mientras promocionaba su nuevo teléfono iPhone 6. La oferta tiene vigencia desde hoy hasta el próximo 13 de octubre, solo para los suscriptores. El tenor español Plácido Domingo seguirá al frente como director general de la Ópera de Los Ángeles. La renovación de su contrato lo pone al frente de la ópera hasta el año 2019. Según Domingo, es gratificante ser parte de la compañía. El tenor cuenta con el respaldo de Mark Stern, presidente de la organización, quien aseguró que el español ha transformado la urbe californiana en una capital mundial de la ópera. Bajo la dirección de Plácido Domingo, la organización se ha convertido en una de las óperas más reconocidas de Estados Unidos y el mundo. Y la cinta de ciencia ficción Minority Report, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, contará con una serie de televisión. La cadena Fox anunció que la versión de televisión tendrá un piloto que comenzará 10 años después del film, donde un grupo policial logre evitar el crimen antes que suceda.
I'm glad my husband's dead. I'm gonna sing at his funeral. La,
la, la, otras cintas la, 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 han sido adaptadas a la televisión, strange, como huh? Es el caso de Fargo, About the Boy y Parenthood.
Give me the money. Oh, I'm sorry. Scrunion?
Desde la Voz de América en Washington informó Mercedes Antesana.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La,
uno, dos, tres.
El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, asegura que un cambio en las leyes de inmigración estadounidenses traerían un beneficio económico a su estado. La información con nuestra enviada especial a la frontera suroccidental, Betty Janet Endara.
El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, es uno de esos políticos que dice lo que piensa, especialmente cuando se trata de beneficios para su comunidad. La Voz de América lo entrevistó el martes para conocer su opinión sobre los problemas de la migración ilegal y cómo esta afecta a Nogales, una población que hace frontera con México y con la que comparte una vibrante relación comercial.
Nosotros en el estado de Arizona tenemos números ahorita de 7.3 millones de dólares diarios, diarios, que gastan los mexicanos en el estado de Arizona, de turismo, en Tucson, en Nogales, en Phoenix, en todas las ciudades aquí, en compras, en hoteles, gasolina y todo. Fácilmente, si tuviéramos mejores relaciones con México y tuviéramos unas leyes diferentes que pudiéramos nosotros contar con ellas, y no nomás eso, facilitar el proceso de las visas, facilitar la manera de que cruzar las personas legalmente por la garita, 7.3 fuera lo mínimo. fácil pudiera ser 14 millones de dólares diarios en vez de 7.3 millones. 26 billones de dólares hacemos en el estado de Arizona anuales con comercio. Es muy importante para el estado.
El alcalde Garino dice que fue testigo de la ola de migrantes menores de edad que cruzaron solos la frontera o acompañados de jóvenes solo un poco mayores que ellos. Garino cree que Washington debe abocarse a trabajar en una reforma migratoria y tiene una sugerencia para los legisladores que cree podría beneficiar a todos y más que nada a Nogales.
Por eso se tienen que arreglar las leyes migratorias, ¿ves? Porque lo que pasó esto fue, si no fue algo que les abrió los ojos a Washington, entonces no sé qué tienen allá. Porque esto fuera para que les abriera los ojos, que la necesidad que hay en esos países, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles humanitariamente o con algún tipo de dinero o de alguna cosa, de alguna manera? Y a mí se me dice que debíamos de tener gente de nosotros allá ayudándoles con estos problemas. Si mandamos soldados a todas las partes del mundo para andar siendo policías, ¿por qué no podemos ayudarle a los países que están al sur de nosotros, que están pegados con nosotros y que nos ayudan las economías para los Estados Unidos? Esos son los problemas que yo pienso y ojalá que nuestros representantes en Washington algún día se pongan a pensar de esa manera.
Según el alcalde Arturo Garino, unos 700 a 1,000 niños llegaron a estar albergados en un centro de la patrulla fronteriza del área que ahora ha cerrado debido a la declinación de la ola migratoria en los últimos meses. No obstante, está seguro de que el flujo de migrantes continuará en mayor o menor grado, como ha ocurrido desde siempre, y aunque esta es la frontera más peligrosa del suroccidente de Estados Unidos. Desde Arizona, para La Voz de América, les informó Betty Janet Endara.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En otras noticias, el jurado aún no ha decidido sobre los cigarrillos electrónicos y sus efectos sobre nuestra salud, pero el líquido para resurtirlos podría ser una historia diferente.
Sabores como cola gummy, dulce de algodón y tutti frutti parecen ser de golosinas, pero realmente son variedades del líquido para resurtir su cigarrillo electrónico. Algunos dicen, incluyendo un equipo de médicos que documentaron uno de estos casos, que esta situación es responsable por el aumento en la ingestión accidental de esta nicotina líquida por parte de infantes. Pero es solo uno de tantos casos en Estados Unidos. Los Centros para el Control de Enfermedades informaron de un incremento en llamadas relacionadas con la ingestión accidental de nicotina líquida, de una llamada hace 4 años a más de 200 por mes hoy día, la mayoría de ellas respecto a niños menores de 5 años. El líquido para resurtir el cigarrillo electrónico no está reglamentado por la Administración Federal de Alimentos y Drogas y causa vómitos, pulsaciones cardíacas rápidas, problemas respiratorios y ataques epilépticos. Así que todo depende de los padres para mantener estos resurtidos fuera del alcance de los niños. Solo toma unas gotas para envenenar a un niño. Así que si usted vaporiza con un cigarrillo electrónico con sabor a dulce, manténgalo fuera del alcance de sus hijos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Apple anunció una nueva forma de pago para los usuarios del iPhone 6 que podría eliminar el uso de las tradicionales tarjetas plásticas.
Hemos creado una forma completamente nueva de pago y la hemos llamado Apple Pay.
Esa novedad de la que habla Tim Cook, el presidente de Apple, no es tan nueva como parece.
En realidad, fue Google con su aplicación Wallet, o billetera en español, quien introdujo este nuevo concepto de pago hace más de un año para sus teléfonos Android y los usuarios de Gmail. No obstante, la compañía de Cook ha dado un paso más allá, sobre todo en lo que a seguridad se refiere, uno de los mayores temores de los consumidores.
Estamos sujetos a la seguridad que actualmente posee una tarjeta de crédito o débito con el número de cuenta a la vista y con la barra magnética de seguridad que, por cierto, ya tiene 50 años en uso y el código de seguridad que todos sabemos no es tan seguro.
Esa es la fortaleza del Apple Pay. En primer lugar, el pago se realiza a través de un número único que se crea con la transacción, evitando así que se utilice de forma directa el número de la tarjeta de crédito o débito del consumidor. Esto además garantiza que en ningún momento ni la tienda ni la persona que cobra tienen acceso a la información del usuario. Además, a la hora de pagar, el consumidor debe presionar el botón del iPhone, conocido como Home, que realiza una lectura dactilar y autoriza el pago. Pero en realidad, el reto es atraer consumidores interesados en utilizar un nuevo método de pago, tomando en cuenta que para hacer uso de este sistema antes necesitas comprar un iPhone. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Mientras Google atiende cientos de miles de peticiones de derecho al olvido en Europa, un grupo de expertos analiza la aplicación de esta controversial norma teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos.
El presidente de Google, Eric Schmidt, y un panel de expertos llevaron a cabo la primera de 7 sesiones públicas para ayudar a la empresa a definir el derecho al olvido. Una norma que les permite a los europeos solicitar que se elimine información personal vergonzosa que aparezca con una búsqueda de su nombre.
Creo firmemente en el derecho a la privacidad, pero también he defendido el derecho a la libertad de expresión y creo que es muy importante tener en cuenta que no hay que sacrificar una por la otra.
La compañía ha recibido más de 120.000 pedidos para retirar información después de un fallo de un tribunal que establece que los ciudadanos europeos tienen el derecho de pedirle a Google que elimine datos inadecuados u obsoletos sobre su persona.
Debe haber alguna opción de que yo elija si se publica algo sobre mí, que yo tengo derecho sobre mí, pues decir, mira, después de tantos meses o tantos años, no me interesa que se mantenga esa noticia.
Aunque Google asegura que la decisión de eliminar o denegar la eliminación de resultados de búsqueda es relativamente fácil, las reuniones buscan ayudar a la empresa a determinar la forma de afrontar casos más complejos.
Yo pienso que debería estar regulado de alguna forma, por lo menos que Google te enviara un correo, un algo para decir, oye, mira, tenemos estos datos tuyos y ¿qué te parece si los quieres, no los quieres? No sé.
La información sobre cuántas de las más de 120.000 solicitudes han sido rechazadas y cuántas han sido aprobadas aún no ha sido proporcionada por la compañía. Angélica Herrera para La Voz de América. Está escuchando desde Washington.
Más información. Estados Unidos se prepara para entrar en una nueva fase militar, política y diplomática para tratar de derrotar al Estado Islámico.
La estrategia del presidente Obama podría ser resumida, según lo dijo el propio mandatario, como el inicio de la etapa ofensiva en contra del Estado Islámico. Estados Unidos ha lanzado más de 150 ataques aéreos dentro de Irak para tratar de contener al grupo extremista. Se espera que este tipo de operaciones aéreas dentro de territorio iraquí aumenten en el nuevo plan de Obama. Además, la Casa Blanca estaría analizando la posibilidad de lanzar ataques aéreos dentro de Siria, donde el Estado Islámico controla territorios. Obama ha declarado en repetidas veces que no enviará soldados estadounidenses a combate.
Es importante indicar que el presidente, tanto como cualquier otra persona, ciertamente ha aprendido de las lecciones que son evidentes en cuanto a actividades militares previas en Irak. No sirve a nuestros intereses colocar a Estados Unidos en la posición en que tenemos la carga de proveer seguridad en Irak.
Es por esta razón que el mandatario propone el entrenamiento de fuerzas iraquíes y sirias para que sean ellas las que combatan en el terreno al Estado Islámico.
Parte de lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos meses con los militares que hemos enviado a Irak no ha sido solo incrementar la seguridad de nuestros puestos diplomáticos en Irak, sino también conducir una evaluación junto con las Fuerzas Armadas iraquíes sobre sus requerimientos.
El presidente ha dejado claro que Estados Unidos no será la única nación que participe en la ofensiva ofensiva, ya que no le corresponde solamente a Washington luchar contra esta amenaza terrorista. El mandatario logró concretar una coalición de 10 países que se comprometieron a combatir al Estado Islámico. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La llegada a Escocia de los líderes de los tres grandes partidos británicos este miércoles marcó un giro radical en la campaña unionista para evitar un triunfo independentista en el referéndum del 18 de septiembre. Mientras tanto, aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, reiteró lo expuesto previamente al respecto por el presidente Obama. Tenemos un profundo interés en garantizar que uno de nuestros más cercanos aliados de todos los tiempos, el Reino Unido, permanecerá fuerte, robusto, unido y seguirá siendo un socio efectivo. Obviamente, en último caso, estas decisiones necesitan ser tomadas por el pueblo de Escocia. Tras varios meses amenazando a los escoceses con todo tipo de desgracias si votaban por la secesión, líderes como David Cameron, Ed Miliband y en menor medida Nick Clegg dieron un giro de 180 grados a la campaña unionista y apelaron al corazón de los votantes para que no permitan que el Reino Unido se fragmente. Un informe de la Comisión Global de Política sobre Drogas parece sugerir que la despenalización del consumo y posesión de estupefacientes debe ser el nuevo camino frente al fracaso de las medidas prohibidas o prohibitivas, además de punitivas.
Los esfuerzos son enormes y los resultados son bastante limitados.
Eso piensan varios líderes, entre expresidentes de gobiernos y personalidades de todo el mundo, quienes creen en la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas en 2016 suponga un cambio radical en la manera en que se aborda este tema.
Lo que estamos tratando de hacer ahora es exactamente reconocer que no vamos a vivir en un mundo libre de drogas y que debemos pasar a controlar los mercados con regulación en lugar de esta noción idealista.
El informe sugiere que la guerra contra las drogas no está funcionando, por eso sus conclusiones apuntan a un cambio de rumbo de manera urgente.
El profesor José Miguel Cruz lidera una investigación en Uruguay sobre el impacto de la legalización de la marihuana y, aunque aún no tiene resultados, se cree que llegó la hora de dar un giro al timón.
La prohibición total en muchos países ha dado como resultado problemas más serios de seguridad, problemas más serios de salud. Y eso, y estos líderes básicamente lo que están diciendo es hora de plantearnos otra alternativa.
No todos parecen estar de acuerdo con las sugerencias de este informe de 25 páginas, que tiene como objetivo redefinir la forma en que el mundo ve las drogas.
Eso es una versión económica de lo que es el problema de las drogas, pero no van a realizar nada. Los carteles de la droga van a seguir funcionando, el mercado negro va a seguir funcionando y lo que van a poder regular es solamente una parte del consumo de la droga.
De hecho, la Comisión Global de Política sobre Droga parece estar consciente de que sus propuestas son polémicas y podrían generar mucho rechazo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, este 9 de septiembre reabrió el centro de visitantes de la Casa Blanca, el cual es operado por el Servicio Nacional de Parques y la Asociación Histórica de la Mansión Presidencial, cuyo presidente es Fred Ryan.
This new White House Visitor Center is perhaps our most exciting initiative yet. It's engaging, interactive displays, rare artifacts.
La inauguración oficial fue hoy y abrirá el próximo sábado. El señor Ryan expresó que este nuevo centro de visitantes de la Casa Blanca es hasta ahora nuestra iniciativa más importante. Ahora cuenta con interesantes pantallas interactivas, artefactos poco comunes, videos y el uso de tecnologías innovadoras que harán de la experiencia de visitar esta mansión histórica una experiencia más significativa y gratificante, no solo para nuestros propios ciudadanos, sino para las personas del exterior que visitan nuestra ciudad capital. La renovación del nuevo centro de visitantes de la Casa Blanca, luego de una pausa de dos años, costó $12,600,000 y se hizo con donaciones privadas. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger, en la producción general de Zahra Abu Said, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien